Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.
Pero muy buenos días, querida audiencia de La Canción por Dentro, en este sábado más de nuestro encuentro. Pero en este caso estoy azorado. Llego al estudio, me encuentro arriba del escritorio con una esquelita donde mi querido amigo y compañero de ruta Damián González Moreira me dice: viajé a Centroamérica, paz. Fui a hacer una nota con dos amigos y dos increíbles creadores, tanto de poesía como de música, y la dejó ahí. Trate de ponerme al aire. Y mi pregunta es, ¿por qué no me avisó? ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Por qué?
¿Por qué? Porque se trata de un programa que estamos haciendo desde otra región, desde otra temperatura. Sí, señores. Ustedes notarán que no está mi amigo y compañero Mario César Paz, que se quedó allá en Uruguay, pero yo he tenido la fortuna de que me reciban mis buenos amigos Christopher Montero Corrales y Wilson Arroyo aquí en Costa Rica. Muy buenos días, Christopher, ¿cómo estás?
Hola, Damián. Bueno, pues estoy muy bien, muy contento. Muy contento de estar acá con vos y con el querido amigo Wilson. Para mí es un gusto estar con ustedes dos y la verdad que he pasado el día muy contento por esta oportunidad de estar con ambos.
Wilson, también bienvenido al programa, ¿no? Porque es oportuno saludarte también y darte la bienvenida a este programa para el público y la radio universitaria.
Muchas gracias también. Además, si no me dan la bienvenida, me retiro inmediatamente. Muchas gracias por estar aquí, gracias a la gente que nos está escuchando. Y un orgullo pues compartir también con un joven escritor de la generación de mi país como Christopher y pues con vos que abrís estos espacios y estos puentes hermosos en nuestra América Latina.
El gusto es nuestro, ¿no? Capaz que para la gente los nombres de Wilson Arroyo y de Christopher Montero son conocidos, ¿no? La gente asidua al taller los recuerda mucho. De hecho, les mandan saludos porque ustedes estuvieron de visita allá en Uruguay y visitaron el taller, estuvieron compartiendo su arte. O sea que son conocidos para el taller de creación de canciones y bueno, son apreciados por todos los compañeros y compañeras participantes. Aún así, necesitamos presentar formalmente a ambos para el público del programa. Estamos hablando con Wilson Arroyo, que es músico, autor, y además es licenciado en enseñanza de historia y geografía, donde se desempeña en la cátedra de estudios de África y el Caribe, desarrollando actividades acerca de la enseñanza de la historia en África. ¿Cómo es eso, Wilson? Contame un poquito.
De la enseñanza de la historia de África, pues acá en mi país o en América Latina. Yo he estado, la tesis que hice con otros dos compañeros fue sobre cómo enseñar África desde América, ¿verdad? Que tenemos una mirada sesgada, los medios de comunicación han aportado mucho en promover prejuicios y en limitar a decir que lo que hay es pobreza y guerras y hay eso, como lo hay en nuestra América Latina, pero también hay otros panoramas de desarrollo social, de proyectos de tecnológicos, etcétera. Es un poco esa la perspectiva desde la que he venido trabajando más académicamente.
Muy bien, Wilson, muy bien la puntualización, porque yo además lo tengo escrito aquí delante de mí, pero lo leí mal. En vez de leer de leí en, ¿no? En África. O sea que es bueno decir que tú estás y trabajas aquí en Costa Rica,
¿no? Así no, es. En Costa Rica, bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Además, es preciso situarte generacionalmente también como un autor joven, ¿no? Tan solo 30 años recién cumplidos. Muy, muy próximos también generacionalmente, como también lo es Christopher, ¿no? que aquí está presente también. Tenemos una semblanza acá de Christopher para decir que Christopher Montero Corrales es un escritor costarricense nacido en 1986. La gente sacará las cuentas, Christopher. Realizó estudios en antropología y sociología en la Universidad de Costa Rica, tiene una licenciatura en docencia y cursó una maestría en literatura comparada en Córdoba, Argentina. Actualmente se desempeña como profesor en la Universidad Técnica Nacional de Costa Rica. Publicó, bueno, diferentes poemarios, Criaturas Exhaustas en 2013, A Ojo de Pájaro, Guatemala 2017, Canicas Galaxia en Argentina 2017, Échele Miel en 2018, entre otras obras, como esta que tengo aquí en mis manos, que es Los cerdos comen bellotas. Su primera incursión en la narrativa, obra por la cual recibió el Premio Nacional Aquileo Echevarría de Cuento en 2018. Presentados los invitados, presentados ambos, quisiera proponerles ir conversando con ambos sobre este perfil también, además de ser creadores. Ustedes tienen un perfil universitario, docente, una formación, un trabajo universitario. Me gustaría que brevemente me comentaran y le comentaran a la gente de su trabajo en la universidad. No sé si quiere, quién quiere arrancar, pero vamos arriba. Además, perdón, con este lenguaje tan coloquial que yo les hablo, porque no son dos entrevistados cualquiera, ¿no? Son dos queridos amigos también. Es preciso dejarlo de una vez y para siempre dicho, y que caigan las represalias que tengan que caer.
Caiga quien caiga.
Caiga quien caiga. La última vez que nos vimos, Wilson y yo, justamente fue en una manifestación en San José, hace una manifestación contra la Ley Marco General de Empleo Público, y bueno, nos encontramos ahí como amigos, como dos jóvenes, y bueno, también como universitarios. En mi caso, trabajo en la Universidad Técnica Nacional hace ya 8 años, ¿verdad? Trabajo en el área de extensión y acción social con diversos proyectos como talleres literarios para personas adultas mayores o trabajos comunales universitarios, ¿verdad? También doy clases de literatura en el área de formación humanística, y algo que me llamó la atención cuando me dijiste el nombre del programa, ¿verdad? Es que hay un cuento muy famoso de Alfonso Chase que se llama Con la música por dentro. Alfonso Chase es un escritor costarricense, ha escrito narrativa, ensayo, poesía, y el cuento de él se llama Con la música por dentro. Es un cuento que se publica por primera vez en 1975 en un libro que se llama Mirar con inocencia, y pueden buscarlo en Google. Y bueno, cosas curiosas, ¿no? La similitud con el nombre.
Claro, pero no tenía idea, Christopher. O sea, acabas de dar un dato muy interesante, que vamos a tomarlo, ¿no? como propio, ¿no? Y vamos a indagar. Wilson, contanos de tu experiencia en trabajo universitario también.
Bueno, yo creo que para mí la labor académica ha sido más bien incidental. Nunca fue el plan mío hacer carrera universitaria. Sin embargo, por azares del destino, llegué ahí, pero sobre todo soy músico y siempre me interesó mucho la historia porque es mi segunda carrera y me enfoqué en aprovechar la herramienta comunicativa que es la música para traducir cosas o elementos de la historia que no son muy conocidos o que, por ejemplo, tendemos a crear mitos o a estereotipar eventos o situaciones, y un poco ese ha sido mi labor y es justamente en lo que trabajo en la Cátedra de Estudios de África y del Caribe, en el área más divulgativa, y también investigo sobre cómo se está enseñando la historia de África en los colegios y escuelas de nuestro país, y un poco analizando otros estudios que se han hecho en el resto del continente para tener una guía, pero sí, siempre de la mano. Para mí la educación es una acción de comunicación y siempre, siempre mi participación a nivel académico ha sido en busca de eso, y de ahí han salido canciones y otras cosas que pues me quedan para mi carrera musical, pero que son parte también de investigación y de tiempo de lectura que uno tiene a nivel académico.
Sin duda que los perfiles de estudio y de trabajo de cada uno también se ven en la obra, ¿no? Porque es inseparable la actividad que realizan ambos, ¿no? Más adelante vamos a hablar un poquito de eso y en cómo se proyecta, por ejemplo, en el caso de Wilson, las inquietudes históricas, sociales, críticas en su trabajo musical, en sus canciones, ¿no? Se va a ver perfectamente en la selección que tenemos para hoy para presentar aquí en La Canción por Dentro. Les proponemos en este instante a la gente que está del otro lado comenzar por lo literario. Generalmente nosotros en La Canción por Dentro hablamos mucho de música, hablamos mucho de la canción y reivindicamos la literatura como parte, o mejor dicho, la canción como parte integrante de la literatura, de una manera legítima, ¿no? Cosa que, por lo menos desde hace algún tiempo, viene cambiando esa postura tan rígida que separa a la canción de la literatura más canónica, ¿no? Y en el sentido de lo que es la literatura y de qué manera se conjuga con la oralidad y de qué manera la poesía aporta a la vida cotidiana, proponemos conversar con Christopher sobre algunos de los trabajos que ha realizado. Primero, empezando por la pregunta inicial, ¿cómo surge la vocación literaria de escritor en Christopher? Y ¿qué autores de alguna manera lo han marcado o lo han, digamos, impresionado? A mí, cuando conocí a Christopher, me impresionó su conocimiento sobre Hugo Mujica, escritor argentino, y sobre Eduardo Milán, escritor uruguayo, ¿no? Que me impresionó realmente que él tuviera esos dos autores como referencia, siendo costarricense, ¿no? Pero ahora me gustaría que él mismo contara un poquito ese inicio con la escritura y esos autores de referencia, de alguna manera, que él tiene.
Gracias. Bueno, recuerdo como que la primera vez que escribí un texto, digamos, con fines... que me nació la escritura, así que no era por fines escolares, ¿verdad? Fue justamente después de un evento de violencia intrafamiliar en mi casa, cuando yo tenía no recuerdo, por ahí 8 años tal vez, y lo que hice fue contar lo que había sucedido. Entonces digamos que fue la violencia la que inicialmente me impulsó a escribir, ¿verdad? Fue la violencia. Y bueno, después se lo di a mi mamá y la reacción, la recepción crítica fue el llanto, ¿verdad? Y sí, ¿verdad? Ese fue como un primer inicio, ¿no? Después lo que decís, Eduardo Milán es uno de mis escritores uruguayos preferidos. Lo conocí estando en Uruguay, ¿verdad? Conocí su literatura estando en Uruguay y me marcó mucho su poesía, pero particularmente los títulos de algunos libros que leí. Por ejemplo, leí Chajá para todos y por ejemplo también leí Vacío, el nombre de una carne. Y me marcó mucho lo ingenioso que era con sus títulos. A partir de Chajá para todos, a partir del el libro Chajá para todos, yo hice el libro Échele Miel, ¿verdad? Que también es un dicho popular costarricense, como puede ser el mismo, ¿verdad? Chajá para todos. Y bueno, el otro escritor que comentabas, Hugo Mujica, la primera vez que estuve cerca de él fue en Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica. Leí su literatura, me acerqué y tuve la oportunidad de conocerlo y entablar una amistad importante con él cuando estuve haciendo estudios de literatura en la Universidad de Córdoba, ¿verdad? En el poema, en el libro Canicas Galaxia hay un poema dedicado a él. En el libro Échele Miel también aparece como personaje, ¿verdad? Y toda su producción ha sido, digamos, impactante por un lado y sin duda alguna me ha entusiasmado, ¿verdad? Y sí, son dos autores de referencia importantes, ¿verdad? Ahora Eduardo Milán no sale, digamos, tan presente con el nombre, pero justamente aquí tengo en mis manos el libro Échele Miel y me estaba fijando que aparece en una cita, ¿verdad? En una cita de uno de los poemas como epígrafe. Y ahorita la voy a encontrar y la leo porque, oh, aquí está. El mundo tiene espacios mínimos de miel salvaje. Eduardo Milán, sí.
Indudablemente se nota esa fascinación por los títulos, ¿no? O esa preocupación que de alguna manera te llamó la atención por los títulos, porque también está presente en tus títulos, Christopher, ¿no? Canicas Galaxia, Échele Miel, Los cerdos comen bellotas, ¿no? De alguna manera son títulos que en sí mismos encierran una particularidad muy especial que inmediatamente atraen, ¿no? Por diferentes recursos. Échele Miel es un dicho popular, según tengo entendido, aquí en Costa Rica. Y bueno, pero por ejemplo, Los cerdos comen bellotas o Canicas Galaxia, si bien son las Canicas Galaxia, son un elemento de la, digamos, un objeto común entre los niños, como título de libro es algo novedoso. Y lo mismo la idea de Los cerdos comen bellotas. Digamos que, ¿qué hay en esa atrás de esa búsqueda de los títulos? ¿Cómo es ese proceso, ¿no? A mí generalmente encontrar un título a un texto me parece que debe ser de las cosas más difíciles y más a un libro, ¿no? Que tiene un autor. que tiene que el poder de síntesis de todo un trabajo en tan solo tres o cuatro palabras.
Mira, vieras que ahora me está pasando. Ahora estoy encontrándole título a un libro de poesía y ha sido terriblemente difícil. Ha sido terriblemente difícil porque busco nombres, ¿verdad? Llamativos que atraigan y que sean, digamos, eso, al inicio como un poco impactantes, ¿verdad? Esos tres nombres, Échele Miel, Canicas Galaxia y Los Cerdos Comen Bellotas, los tres libros los escribí en Sudamérica. Es muy importante, digamos, porque no he vuelto a publicar después de esos libros. Y Los Cerdos Comen Bellotas también nació en Argentina y cierta parte en Uruguay, ¿verdad? Pero escribí el libro de narrativa ahí y el nombre nace en Córdoba. Me lo dijo un argentino, ¿verdad? Porque yo conversaba bastante con él y le dije, mira, es que los cerdos por lo general comen mucha basura, y empecé con eso, ¿no? Está como el estereotipo, tal. Y me dice él, los cerdos comen bellotas también. Y fue como algo que me impactó. Y sí, nació también ahí. Esos tres libros, digamos, tiene la particularidad que los escribí ahí, nacieron ahí, mucho de Échele Miel, a pesar de que es un libro, digamos, es un nombre de un dicho popular costarricense, el enganche viene de Chaja para Todos, ¿verdad? De Eduardo Milán.
Claro, claro. O sea que cuando yo me vuelvo a Uruguay, vos te volvés conmigo a ver si podés escribir otro libro, encontrar otro título, ¿no?
Con más facilidad. Le hace falta sentir nostalgia para que active la neurona.
Exacto.
Christopher, ¿querés compartirnos un texto?
Dale, sí.
¿Qué nos vas a leer? Contanos.
Bueno, voy a leerles un poema que se llama Breve Conversación de Pareja. ¿Qué te parece si mañana adornamos la mesa para Gustavo y Elsa? Podríamos juntar nuestras manos en una futura pasta, freír un poco de carne con cebolla, morrones y tomate, estrenar la tetera que compramos por ser la más fea, la que nadie, al romperse, lloraría, excepto nosotros que la cuidamos. Creo que sería bonito perder la puerta, verlos caminar juntos desde la cocina y juntos ir a lavar sus pies, que olviden el polvo de la semana como hacemos antes de acostarnos, actuarles esta ternura que reconocerían y amar, esta felicidad también lograda. Está bien, dejemos de escribir por algunos días para por algunos días escribir.
Muchas gracias, Christopher. Realmente es reconfortante escucharte.
Muchas gracias.
Contanos, ¿dónde se encuentra este texto? Yo tengo una idea, me parece, pero no sé si estoy en lo cierto. ¿Es un texto inédito? ¿Es un texto que está en un libro?
Es un poema que se llama Breve Conversación de Pareja. Está en la página 44 y 45 del libro Échele Miel. Y tiene dos personajes importantes, Gustavo y Elsa, ¿verdad? Que luego vamos a explicar más adelante en el programa quién es Gustavo, ¿verdad?
Me parecía, sí, que yo había leído esa imagen, sobre todo me impactó la de la tetera, ¿no? Como, y creo que de alguna manera en esa imagen que plantea el texto, ¿no? De la tetera, lo cotidiano, es algo permanente en tu poesía, ¿no? La presencia de lo cotidiano ya sea en Canicas Galaxia, desde la mirada de un niño, por ejemplo, un niño en el texto aquel, lo que bien se aprende nunca se olvida, ¿no? Donde hay una mirada casi infantil, ¿no? De un niño que observa el mundo y hace asociaciones, como que interpola el discurso de, o por lo menos las palabras de la abuela, y después remata con una síntesis adulta, en un mundo que es ampliamente cotidiano, además. Esa característica es muy propia de tu obra, Christopher, en los libros, tanto en Canica Galaxia como en Echere Miel, y también en el libro de narrativa, que yo tendría mucho para pelear, a ver si es tan narrativa, ¿no? Porque tiene mucha, mucha cosa poética también, Los cerdos comen bellota. O sea que ganó el premio de narrativa, pero bien podría haber ganado un premio híbrido que todavía no existe, ¿no? Pero la presencia de lo cotidiano está ahí siempre, ¿no? De una manera distinta, con un distanciamiento entre los objetos y los sujetos de una manera interesante.
Creo que hay, ¿verdad? Por ejemplo, en Canicas Galaxia la mirada se mueve entre alguna ternura y la crueldad, ¿verdad? Y que sean esos dos temas aporta, digamos, como alguna diversidad, ¿verdad? También en Échele Miel lo más importante era cómo ser tierno, cómo ser inteligente en la poesía y que ninguna de esas cosas signifique, ¿verdad? Digamos, caer en algún tipo de cursilería, ¿verdad? Con respecto a lo que decías de los cerdos comen bellotas, concuerdo con vos con lo de la poesía y creo que fue desde el inicio, ¿verdad? El libro, me marcó un libro de que se llama Falsificaciones, de Marco De Nevi, de la década del 60, creo que es el libro. Y después escuché a un poeta, Leonid Lamborghini, decir que la experimentación iba a venir siempre de la poesía, nunca de la narrativa. Y yo empecé a experimentar con la narrativa, pero caí en una situación, digamos, caí en lo que Lamborghini decía claramente, ¿no? Que experimenté en la narrativa, claro, por supuesto, de la poéticamente, ¿verdad? Entonces fue como una manera de estar de acuerdo, llevándole la contraria, y que es una muy bonita forma de estar de acuerdo.
No, y además es interesante que te hayan dado el premio narrativa en un libro que es como un punto de fuga hacia desde lo narrativo hacia lo poético, desde lo poético hacia lo narrativo, ¿no? Es como constantemente rompiendo la etiqueta, ¿no? Rompiendo el molde.
Y Susan Sontag, que le preguntaba en un libro que era la narrativa, y ella lo contestó de esa manera, ¿no? La narrativa es todo aquello que no podemos definir en un solo género y cabe más ahí, ¿no? Entonces, bueno, sí.
Antes de pasar a la música, quiero hacerte una pregunta, Christopher, que me parece que viene muy a pelo ahora. En esta idea de que estamos manejando de la relación en tu poesía y en tu escritura en general, entre el yo con su mismo ser en el pasado, por ejemplo, en Canicas Galaxia, o en el yo con lo otro, en Échele Miel, y también en Los cerdos comen bellotas, y encontré una cita de Judith Butler que abre, digamos, el libro Échele Miel, que dice: el yo comprueba que en presencia de otro se desmorona, no se conoce y tal vez nunca lo haga. La tarea consiste en cubrir a través de un medio narrativo el quiebre, la ruptura constitutiva del yo, que con mucha energía reúne todos los elementos como si fuera perfectamente posible, como si la ruptura pudiera repararse. De algún modo, esa pregunta de Butler me mueve a mí a otra pregunta sobre tu literatura, que sería algo así, ¿no? ¿Qué reflexión y qué búsqueda te lleva Christopher Montero Corrales a explorar el yo y a citar una obra como la de Judith Butler, ¿no? Para que no pertenece al ámbito de la poesía, por lo menos en esta cita, pero que sí tiene mucho para aportar en tu preocupación por aportar a la poesía?
Mira, creo que si uno contrasta, por ejemplo, esta concepción del sujeto con una concepción del sujeto ilustrada, ¿verdad? La concepción del sujeto ilustrado, dice Adorno y Horkheimer, plantea un sujeto que se muestra se tiene a sí mismo para de una vez y para una única vez. Y además es incapaz de transformarse con la mirada del otro. Este sujeto está planteando Judith Butler, efectivamente, no en la ilustración, sino, digamos, representa un cambio, ¿no? El sujeto no podría dar cuenta de su constitución cabalmente. Hay cosas que no se pueden recordar y que aún así somos. La literatura, Judith Butler lo plantea como la narrativa, ¿verdad? Pero Judith Butler podría la literatura hacer la ficción de esa manera de reconstruir de alguna forma todas esas partes, ¿verdad? De reconstruirla dando cuenta siempre de la incertidumbre y de espacios a los que no podemos llegar. O sea, lo que nosotros llamamos yo y lo que somos, no podemos dar cuenta de nuestro yo como tal. Y siempre, siempre está constitutivo, siempre se constituye a partir de los otros que ni recordamos. Tal vez, ¿verdad? Este paso que ha sido ir a... En Canicas Galaxia, ir a la infancia, ¿verdad? Que hay una tensión entre si será mi infancia o no, ¿verdad? Y luego el paso a Échele Miel es justamente cómo podemos renunciar a esa pretensión de un yo cerrado, de un yo omnipotente, y de reconocer, uno, la vulnerabilidad exacerbada, como en Canicas Galaxia, en un niño, ¿verdad?, en la infancia, y después el impacto que puede generar el amor, las relaciones de parejas, y cómo aparecen, digamos, una diversidad de yo que constituyen y diversidad de tonos que dan muestra, ¿verdad?, de una constitución muy compleja.
Sin duda queda para mucha reflexión y mirada filosófica también. Wilson ahí hacía gestos, no sé en qué estaba pensando. Ahí.
No, es que lo que hablaban lo relacioné con un poema de una autora que falleció justamente la semana pasada. Una autora costarricense, Eulalia Bernard, y es un poema que yo musicalicé, pero les voy a leer, es cortito, pero habla mucho de cómo nos constituimos a partir de las experiencias, de cómo nos miran, de cómo, de lo que somos, quiénes somos, quiénes somos nosotros y quiénes son los otros. Nosotros los que añoramos otros mares, nosotros los que añoramos otros bosques, nosotros los que sentimos otros dioses. Nosotros aquí somos otros, nosotros allá somos otros, nosotros somos otros, nosotros que vemos otros mares, nosotros que veneramos otros dioses, nosotros que vivimos en otros bosques, nosotros aquí estamos solos, nosotros allá estamos solos, nosotros somos soledad, Nosotros que respiramos otros aires, nosotros que entonamos otros cantares, nosotros que invocamos a otros dioses, nosotros aquí vivimos muertos, nosotros allá morimos vivos, nosotros somos muertos. Soledad, emboscada estás en la muerte. Vida, emboscada estás en la soledad. Muerte, emboscada estás en la vida. Nosotros somos emboscados. Derrumbemos esos bosques, busquemos nuevos mares, forjemos nuestros dioses, entonemos frescos cantares. Nosotros somos. De Eulalia Bernard.
Qué buen aporte, ¿no? Y qué momento justo, ¿no? Para proponer este texto, ¿no? De una autora que también trajiste a recorrer el cono sur de la mano de tu guitarra, ¿no?
Sí, claro, cuando estuve por allá canté esta canción, sí.
Y hablando de
bueno,
eso, ¿no?
que sirva de homenaje además, porque nos dejó este mundo la semana pasada, y es una poeta afrocostarricense que además en su poesía se denota también la expresión de la lucha contra el racismo en la sociedad costarricense, ¿no?
Sin duda que es una de las referentes que hemos conocido gracias a tu pasaje por aquí, Wilson. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, también por otros referentes, así como más temprano hablábamos con Christopher de sus referentes, de su acercamiento a la escritura, me gustaría preguntarte, ¿a qué edad empezaste a cantar? ¿Cuándo y cómo aprendiste a tocar la guitarra, a tocar la armónica, que son dos instrumentos que te acompañan por ahí, por donde vayas? Sí. ¿Cuándo empezaste a componer? Buscando un poquito, te voy a confesar que estuve investigando con algunos amigos acá que te conocen muy bien. Y bueno, encontré algunas cosas, por ejemplo, como fue el premio que te otorgaron en la universidad, ¿no? Cuando te presentaste en el festival. Eso, contame un poquito de tus inicios y contame un poquito de esa experiencia como estudiante.
Bueno, es complicado, uno a veces no se acuerda muy bien cuándo es que empezó, ¿verdad? Ahora que Christopher hablaba de su anécdota, yo tengo anécdotas similares en casa de escribir cosas que me angustiaban debajo de la cama con un cuaderno y que ni me acordaba, me hiciste una conexión a cosas que yo tenía borradas de mi mente. Y pues bueno, yo a mí me cambia mucho cuando escucho a Mercedes Sosa y eso me chiquito a los 10 años. Para una tarea de la escuela nos piden analizar una canción. Y yo no escuchaba habitualmente música. En la casa mi abuelo escuchaba rancheras, boleros, baladas, Memo Neira, etc. Pero yo no... me gustaba, pero no empatizaba mucho. Por allá mi prima escuchaba salserín y mucho swing y estas cosas. Y yo me sentía como que en algún lado lo que más me generaba afinidad eran las rancheras. Y me encontré un casete que tenía mi papá, que había estado... Mi papá estuvo un tiempo en Sudamérica. Y él había traído un casete de Mercedes Sosa del año 82. Y la primera canción es de un uruguayo. Si no me equivoco, es de... O es de Biglietti o es de Zitarrosa. El Triunfo Agrario.
El Triunfo Agrario... En realidad lo grabó Zitarrosa, pero es una canción de Tejada Gómez.
De Tejada Gómez. Ah, ¿ves? Bueno, yo creí que era uruguaya.
Pero sí, está bien tu memoria porque lo grabó Alfredo Zitarrosa.
Claro, yo la escuchaba de Zitarrosa y creí que Zitarrosa era el autor, porque... Pero bueno, esa parte la editamos. No, mentira. La cosa es que escucho esta canción y me impacta. Para un niño de 10 años, yo ni siquiera sabía que era un latifundio, ¿verdad? Y me empiezo a acercar y dije, bueno, esto me gusta. Me gusta que hable de las cosas que vive la gente que yo veo en el barrio. La gente, el que vende el periódico, el que sale a trabajar, era una canción que yo sentía más cotidiana, y que eso, a pesar de que yo hago esfuerzos de escribir canciones comprometidas y tal vez a veces hablando desde una cierta lógica más de querer explicar algo, pero la mayoría del tiempo trato de incorporar eso de lo cotidiano, que creo lo hace mucho Christopher en su trabajo literario también. Está abordando grandes temas de las relaciones humanas, de que se abordan más desde la sensibilidad de ir a comprar el pan en la mañana para desayunar con tu pareja o con tu familia, etc. Eso es lo que yo sentí cuando escuché estas músicas, y eso me enrolla a mí, y a los 15 años empiezo a tocar guitarra y empiezo a escribir canciones en el marco de una lucha acá, porque aquí se firmó un tratado de libre comercio con los Estados Unidos y había una discusión porque eso se votó en un referéndum y fue muy conflictivo. La sociedad costarricense estaba muy polarizada, unos a favor, otros en contra. Yo estaba en contra y empecé a escribir y a denunciar muchas cosas muy incipientemente, y pues ese es el inicio. Yo creo que para nuestra generación, creo que Christopher no me llevará a la contraria, hay un punto de inflexión ahí, porque además el sector cultural, el sector artístico tuvo un papel muy beligerante y nos permitió a una generación joven que no tenía acceso a estas gentes acceder porque estaban en las plazas públicas, en las cuestiones, y empezar por ahí ver a Alfonso Chase, a María Pretis, a Manuel Monestel, a Julieta Dobles, a todas estas personalidades, digamos, de la cultura costarricense que en este momento coincidieron en esto, y el movimiento cultural fue muy importante, y creo que eso como joven a uno lo impacta, ¿verdad? Y luego ya vino la universidad, pero eso es posterior. De hecho, gano con una canción que escribí en esa época, que es una canción dedicada a una escritora alajuelense, un comunista que se llamaba Carlos Luis Fallas. Allá en Alajuela le decimos Calufa, y pues él escribió una de las, tal vez yo creo que es de las primeras obras que denuncia abiertamente la expansión de la United Fruit Company en Centroamérica, por lo menos. Y él fue dirigente de una de las primeras huelgas bananeras que se le ganan a la United Fruit Company en el Caribe. Y pues ahí empiezo yo. A mí ese personaje me inspiró mucho, al punto que ha sido una constante en mi trabajo. Posteriormente se hizo todo un espectáculo de música y cuentos sobre Carlos Luis Fallas, que bueno, está en la red también. Ya me extendí demasiado.
No, es interesantísimo lo que estás diciendo, porque de alguna manera habla de tu perfil y habla de tu creación actual también, ¿no? De tus preocupaciones. Esta cita que traes, que está vinculada a tu infancia, esta canción de Tejada Gómez y de César Isela, que son los autores, también plantea un tema muy, muy candente socialmente, ¿no? Desde una mirada crítica, de una mirada comprometida. Y así también son tus canciones. Así que propongo, antes de ponernos a hablar de tus canciones, que tienen su personalidad, su diferencia con lo que estábamos hablando, ¿no? Pero que tiene este punto en común, que es el compromiso y que es la mirada crítica sobre la sociedad en la cual se vive, te propongo escuchar la primera canción que vamos a compartir esta mañana, que de alguna manera nos va a ejemplificar esto que estamos diciendo, que tiene que ver con el compromiso. Así que me gustaría que presentaras la canción que vamos a escuchar.
Y supongo que es el Tractorcito de Frontera, ¿no?
Temazo, temazo, temazo.
Pues bien, bueno, vamos a escuchar. Sí.
Esta es una canción que habla sobre la explotación de la piña en el norte de Costa Rica, en la frontera con Nicaragua. Y es un relato así, cotidiano, de eso.
El tractorcito cruza fronteras. bien cargadito de obreros baja, que se dirigen a las piñeras. Triste negocio ahí les espera, jornada entera sin garantías. Como si las leyes no existieran para los pobres que hay en la tierra. Como si nacer del otro lado de la frontera significara casi un pecado. Como nacer para ser marginado. Como si nacer del otro lado de la frontera significara casi un pecado. Como nacer para ser explotado. Como nacer para ser explotado. Cómo nacer para ser explotado. Miles de hectáreas erosionadas de tierras rojas son el paisaje. Miles de pobres son la cosecha de sus negocios bien exportables. Bajo la lluvia de bromacil, veneno que enferma nuestra tierra. Como el cuerpo de aquella gente que da trabajo y le pagan muerte. Como si nacer en esa tierra fuera igual que ser condenado a la tragedia de la miseria del tractorcito trafica esclavos. Y ahí bajo el sol la jornada pasa y así los dueños llenan sus arcas y todo sigue como si nada de esto pasara. Como si nada de esto pasara. Como si nada de esto pasara.
Texto, música y contexto. La canción por dentro en Uniradio.